Bareña al día, Fran Muñoz.
Seguimos aquí en Guareña al día y en los próximos minutos nos vamos a trasladar pues unos cuantos años más atrás. Año finales de 1938, inicios del año 1939, la conocida retirada. Más de medio millón de españoles huyeron desde nuestro país hasta Francia, entre ellos varios vecinos y vecinas de Guareña. Unos regresaron, otros no, dice el libro del cual vamos a hablar en los próximos minutos. Historias con nombres y apellidos que sirven sin duda en este caso también para rendir un homenaje a esas grandes personas. Hablamos del exilio guareñense, un libro que se presenta este sábado aquí en el Centro Cultural de Guareña y cuyo autor tenemos esta mañana aquí con nosotros en la radio. Pero José Pascual Salguero, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal todo, Pedro?
Muy bien.
¿Nervioso ante estos días o no?
Bueno, un poquito.
Un poquito, ¿no?
Sí, un poquito.
Bueno, pues un libro que decimos se presenta este próximo sábado a las 8 de la tarde. Aquí, 8 y media, 8 de la tarde, Pedro.
8 de la tarde.
8 de la tarde.
En el salón de actos.
Al final en el salón de actos,
sí,
¿no?
Sí, porque, ahí, bueno, ahí al preveo que quizás el... la sala de exposiciones se nos quede pequeño y bueno, pues para mayor comodidad de los asistentes, pues que sea en el salón de actos.
Bueno, pues un libro que se acaba de, bueno, pues está recién salido de imprenta, pero cuyos trabajos sí se rememoran mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Cuándo comenzaste con ello?
Bueno, realmente el trabajo duro y arduo es de hace 3 años, pero quizás nos tenemos que remontar a 2014, ¿no? Que es cuando en la revista de feria de aquel año publiqué un artículo que se llamaba Fulgencio Morcillo y su fuga del campo de concentración de Castuera. Entonces, pues ahí arrancó quizás digamos el germen de este libro, ¿no? De aquel artículo y de aquel agosto del 2014. Conociendo a Juan Muñoz y Panchiga Cazaus, que tuvimos, vienen todos los veranos aquí a Guareña y pertenece a una asociación memorialista francesa, pues nos conocimos y ellos me dieron, Juan Muñoz y Panchiga me dieron unos datos de personas exiliadas. Luego después sí es cierto que arrancó pues con el proyecto de la Villa de Guareña, Apuntes para su historia, ¿no?
Dos personas que estuvimos, creo recordar, estuvieron aquí en la radio hace un par de veranos, ¿no? Por lo menos Juan, ¿no? Estuvo por aquí, ¿no?
Sí, Juan y Julien.
Ah, exacto.
Julien,
sí.
Que bueno, a raíz de aquel encuentro, pues en 2017 promovimos un acto, una charla coloquio, que se llamaba Los exiliados, digamos, el exilio guareñense visto a través de los hijos de los hijos, ¿no? Donde, bueno, pues también arrancó el conocer más de estas personas. En aquel septiembre del 2017 tuvimos la suerte de encontrar, de tener aquí, pues a Julien Moreno Farrona, hija de dos vecinos de Guareña que partieron al exilio. Era la primera vez que pisaba el pueblo de sus padres, la tercera vez que venía a España. Y en aquella charla coloquio pues le dimos a conocer a sus primos hermanos de aquí de Guareña. Fue una sorpresa para ella y dentro de aquel encuentro pues pudimos descubrir pues unas memorias inéditas de su padre, ¿no? Que las tenía pues un primo suyo que reside en Bilbao.
Al final se van hilando unas historias con otras, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cada vez que he encontrado un dato nuevo, es como tirar de un hilo, ¿no? Tiras de un hilo y encuentras más datos de personas y cada vez pues te vas apasionando más, encuentras datos nuevos y sigues y vas haciendo un trabajo, vas acumulando datos de que, bueno, ¿qué hago con estos datos? Los tienes que... Quiero transmitirlo, no es transmitir de esta serie de personas, porque lo que yo quiero transmitir es hablar de personas de Guareña.
Ponerle nombre y apellidos, ¿no?
Ponerle nombres y apellidos, y para mí que son unos verdaderos héroes de la historia, ¿no? Uh-huh. De hecho, mi dedicatoria es muy parecida al libro de... O sea, de la misma... Muy parecida a la que hice en el apartado de mi capítulo, ¿no?
Porque decíamos antes, 500.000 de españoles, ¿cuántos de ellos de aquí de Guareña, Pedro?
Bueno, los datos esos son
más o
poner
menos
cifras, pero hay, no sé, porque algunos pasaron la frontera antes. Uh-huh. De hecho, hay cuatro grupos de familia que cruzaron la frontera antes y fueron acogidos, por qué decirlo así. Yo los llamo exiliados refugiados, porque realmente quizás no había empezado el exilio, ¿no? Pero sí eran refugiados y fueron acogidos en la zona centro de Francia, ¿no? Uh-huh. Hay un grupo que partió hacia la zona centro, en la zona de la Borgoña, en un pueblecito, se llama Ormoy. Son cuatro personas, no, por desgracia no he podido, digamos, de localizar sus nombres completos porque le falta el segundo apellido y la fecha concreta de nacimiento. No lo he podido localizar en el registro civil de Guareña, al cual le doy muchas gracias por la atención que me, para que fuese la luz, viese la luz este estudio. Pero otros tres grupos de familia fueron a la zona, a un pueblo que se llama Craván, y eran tres mujeres con sus correspondientes hijos, ¿no? Una de ellas fue acompañada con seis hijos menores, otra con otros seis hijos menores y otra con uno, ¿no? Uh-huh. Dos de ellas eran cuñadas y, bueno, pues fueron acogidos en este pueblecito, en una colonia, digamos, de veraneo, ¿no? Y, bueno, fueron mantenidos, pues, yo qué sé, pues las aportaciones municipales de... Allí se llama Mairey, que es el ayuntamiento, ¿no?, en Francia. Uh-huh. Y fueron acogidos. Una de las familias regresó a Guareña, la de las otras dos no tengo constancia, y es digamos que es una espina que tengo clavada, ¿no? Porque sobre todo una de las que llegaron allí, ¿no?, a esa residencia de verano, tenía en ese momento 16 años, y lo único que sé es que pocos años después muere en Argentina, ¿no? Entonces, pues claro, aquello me lleva a decir de cómo es posible que una niña de 13 años con su familia huye de un conflicto civil. Uh-huh. Un conflicto, una guerra, como lo podemos ver diariamente hoy en día en televisión, en países extranjeros.
Por desgracia, que todavía en pleno siglo XXI, exacto, eso sigue estando de actualidad, no solo en la época antigua.
Cuando hay un conflicto, quien más tiene que perder es la población civil. Bueno, pues esta niña pues tiene 13 años y parte, pues con su madre y con sus cinco hermanos, parte de Guareña, en un momento dado cruza la frontera, es acogida en Francia y ahí se me pierde y muere con 29 años en Bahía Blanca, en Argentina. Oye, para mí el recorrido de esa niña, uh-huh, para mí sigue siendo un misterio y a la vez una fortaleza para seguir investigando la vida de estas personas, que para mí son verdaderos héroes anónimos de la historia, ¿no? Niños y niñas de pies descalzos.
Lo decíamos antes de entrar en la entrevista, Héctor, este libro, si quieres, nunca se acaba, ¿no? Porque siempre quedan o datos por completarse, ¿no?, que se pueden completar a lo mejor en el futuro, o datos todavía que estás ahí estudiando todavía y que no has podido todavía entrar dentro de ellos, ¿no?
Bueno, la verdad es que, mira, el libro está bastante actualizado, sí, sí, porque, bueno, los últimos datos han sido de hace 15 días, uh-huh, de hace 15 días, pero bueno, esos datos nuevos, esas aportaciones nuevas, quizás estén ya, haya aportaciones nuevas, que por un momento pues tienes que decir, oye, mira, pues la maquetación tiene
que terminar,
¿no? Pero sí es verdad que he sacado datos nuevos desde la última maquetación hasta hoy, uh-huh, mismo, ¿no? Hasta esta misma mañana, porque sigues, ¿no? Pero tampoco quiero que sea un punto y seguido, o sea, el seguir, ¿no? También me gustaría de que fuese un comienzo para que futuras personas, yo hablo a futuros historiadores, no como yo, yo me considero un aficionado de la historia, ¿no? Pero que sí que personas que se interesen, historiadores de verdad, que de aquí, de Guareña, chavales que estudien historia, se interese por este tipo, por estas personas de que partieron de su pueblo y recorrieron miles y miles de kilómetros de su localidad natal, que lo amplíen, ¿no? Que sea una base, ¿no?
Volviendo precisamente a esas personas, ¿cuántas historias de vecinos de Guareña cuentas en el libro?
Muchas, porque he tenido la suerte de contactar con personas del exilio, personas de 80, casi 90 años, que me han mandado cartas y que son muy emotivas, que me llegaban, digamos, al alma, ¿no? De cómo fueron la vida de estas personas, ¿no? Y hijas, nietos, y la verdad es que todas decían que llevaban a España en el corazón. Todas, ¿no? Decía, oye, mi padre murió con España en el corazón. Otras personas, pues, pudieron regresar, otros exiliados pudieron regresar a la muerte del dictador, con la llegada de la democracia, no sin cierto temor, ¿no? Pero regresaron, ¿no? Pero otras personas, pues, por ejemplo, siempre tuvieron ese exilio exterior, digamos, ¿no? Porque, bueno, la publicación la he dividido en dos partes, el exilio exterior, que son los exiliados, y el exilio interior, ¿no? ¿Por qué la segunda parte? Pues vuelvo a 2017, cuando vino Julien Moreno, la charla coloquio que tuvimos posteriormente. Hubo personas que bueno, allí fue muy, muy amena, muy enriquecedora, pues hablaban de, oye, sí, muy bien. Las personas que marcharon al extranjero estuvieron fuera de su país, de su tierra, y fue un exilio, digamos, físico, pero las personas que se quedaron,
las que se quedaron, ¿no?
Pues es un exilio un poquito moral. Entonces de ahí partió la segunda parte del libro, que yo le llamo el exilio interior, ¿no? Entonces, pues, no es menos sufrido.
Y te voy a preguntar, ¿cuál era más duro o cuál fue más duro?
Bueno, yo pienso que ninguno de los dos es duro. Cualquiera de los dos fue muy duro, ¿no? Personas que tienen en su corazón donde han vivido, donde han quedado familia, donde han quedado incluso hijos y mujeres.
Claro, que lo dejaban todo.
Lo dejaban todo, que algunos de ellos pudieron reencontrarse con ellos en el extranjero 15 años después. Yo sé que hay un caso de que a su hija la deja de ver con 2 meses y la vuelve a ver con 15 años. 15 años en Francia, en París, ¿no? Fue muy duro, pero también es verdad que el exilio, digamos aquí, moral, interior, también fue muy duro. Miro y, bueno, viendo el prólogo de que tengo el honor de que me haya dedicado Juan Ángel Ruiz, doctor en historia, lo leo y dice, oye, es que con el final de la guerra no vino la paz, vino el final del conflicto civil, del conflicto bélico, pero la paz no vino. Quizás la paz vino después, con la muerte del, digamos, la llegada de la democracia a este país,
¿no? Todavía quedaba mucho, ¿no? Del sí, 39 al 75, ¿no?
Sí, porque la verdad es que viendo historias ves cómo fue muy duro, fue una generación muy dura, fue unas personas muy duras, que merecen, la verdad, un reconocimiento de su saber tirar para adelante, de su saber sufrir, son, como yo les llamo, son unos héroes anónimos, ¿no? Que es como yo los llamo, ¿no? ¿Por qué? Pues nunca, porque realmente lo fueron y quizás nunca se han olvidado de ellos la sociedad o los libros de recoger su memoria, ¿no? Y entonces, pues, es lo que yo intento, de hablar de personas, ¿no? De recogerlos, ¿no?
Bueno, historias, lo decías antes, historias muy emotivas, ¿no? ¿Alguna que te haya llegado que no hayas podido soportar, me refiero, en el sentido de ¿Cómo plasmo yo esto en el libro?
Pues es como te he dicho antes, para mí hay una historia que se llama María Gutiérrez Gómez, María Gutiérrez García, perdón, que con 29 años muere en Bahía Blanca, en Argentina. Es algo que tengo ahí. ¿Qué le lleva, por ejemplo, a esta niña con 13 años? Lo he comentado antes, ¿no?
Es que en 15 años la de vuelta es que le dio la vida, ¿no? En el sentido literal, ¿no?
Sí, parte de Guareña, es acogida en Francia y cruza el Atlántico y muere en Bahía Blanca con tan solo 29 años. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cuál fue su vida? El montón de kilómetros que hizo desarraigada de su calle, de su vivienda, ¿no? Y esa me ha llegado, pero no por menos emotiva que las otras, ¿no? Que el resto, sino por no saber, oye, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó allí? ¿Fue ella sola? ¿Fue con su familia? ¿Cómo es posible que con qué tragedia de su vida, ¿no? Porque yo intento de ver de que estas personas, la población civil, ante un conflicto bélico, no deja de ser una tragedia, la de los exiliados refugiados. Da igual que sea la nuestra o que sea de cualquier país, ¿no? Por muy lejanos que estén, ¿no? Son totalmente tragedias, ¿no? De personas, de familia, con nombres, apellidos, que se sienten desarraigados, que se sienten que se tienen que marchar, ¿no? De su hogar, de su tierra de nacimiento, y que incluso cruzan fronteras y son tratados unas veces mejor y otras veces peor.
Bueno, pues la historia de María Gutiérrez, más historias que podemos ver en ese libro. Decías antes que has tenido la oportunidad de hablar con personas que sí, en el sentido que fueron las que se exiliaron, también con las nuevas generaciones, hijos, nietos de aquellas personas. ¿Cómo lo cuentan ahora, transcurrido tanto tiempo? ¿O cómo se lo han transmitido a ellos con el paso del tiempo?
La verdad es que, al igual que el exilio interior, de que no contaban mucho, porque se lo callaban, contaban poco. Estas personas, pues, lo mismo que sus padres le contaban, no le contaban mucho. Querían quizás salvaguardarlos un poquito de
aquella tragedia,
de su,
¿no?,
sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues son muchas veces, pues se vieron, sobre todo las personas que partieron lejos, estoy hablando hasta incluso de personas de México, que bueno, fue muy duro para ellos, porque tú te encuentras, por ejemplo, el exilio a países de Sudamérica, pues bueno, tenemos el hándicap de que la forma de hablar, o sea, el castellano, el español, pues era nuestro idioma, uh-huh. Les ayudó mucho a integrarse en la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, en Francia, tienen que aprender un idioma nuevo, ¿no? Entonces, pues, fue bastante duro como para ellos, ¿no? También tenemos la tragedia, pues, de los guareñenses de los campos nazis, ¿no? Que, por desgracia, pues, bueno, pues, no pudieron sufrir una auténtica tragedia, ¿no? Una odisea que, bueno, pues, les llevó de cruzar la frontera y bueno, verse allí como refugiados, y fueron utilizados para el esfuerzo bélico del Estado francés contra el oponente, digamos, alemán, uh-huh. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, fueron copados, fueron hechos prisioneros, y cómo fueron tratados, y bueno, fallecieron algunos muy trágicamente, de verdad, sinceramente. Algunos murieron muy trágicamente, ¿no? Porque las traducciones, por ejemplo, de estos documentos, de tantos del archivo Bad Arolsen, que es una ciudad alemana, que es el archivo donde están todos, digamos, los internados en Mauthausen, tanto como el memorial Mauthausen de Austria, pues bueno, pues la última traducción del alemán, pues bueno, pues dieron cuál fue el modo de su fallecimiento, ¿no? Y algunos de ellos son auténticas tragedias, ¿no? Y lo mismo que también, pues existe el fallecido en Buchewald, que bueno, pues no es tratado como héroe, pero casi, ¿no? Por su historia. Tengo un archivo muy importante de esa persona, del Ministerio de Antiguos Combatientes de Francia, el Ministerio de Defensa francés y todo esto, y bueno, es realmente los franceses son, para considerar, digamos, una persona héroe de su país, a un extranjero, tienes que ser muy importante. Uh-huh. Yo puedo decir de que, bueno, de que de Guareña existe uno, un muerto por la Francia, de que está reconocido. Pero hay otros que lo merecían y, bueno, le llevó a... son vidas casi muchas veces para un guión de cine.
Sí, sí,
¿no?
Llevarlas al cine.
Sí, ¿no? Porque hay que reconocer que el sur de Francia fue liberado... El sur de Francia, de la ocupación alemana, fue liberado casi en su totalidad por componentes españoles, exiliados o republicanos, ¿no?
Bueno, pues tres años, más de tres años que nos remontábamos atrás de elaboración de este trabajo, y decías antes que ha colaborado mucha gente contigo, ¿no? Para plasmar todo ahí bien y tenerlo todo atado y bien atado, nunca mejor dicho.
Bueno, pues la verdad que quizás en la lista de agradecimiento me quedé bastantes personas porque han colaborado mucho. Han colaborado gente de Guareña, fuera de Guareña y fuera de España, ¿no? Muchas personas, hasta desde una traducción de, por ejemplo, de documentos del alemán, del francés, del inglés, hasta incluso de documentación de Cataluña, ¿no? Hasta las correcciones de mis compañeros del foro, tengo que agradecer de que, bueno, mis compañeros del foro de historia de Guareña,
ahí están, pues, sí, sí.
Pues claro, siempre me han apoyado, tengo que agradecer, por ejemplo, a Juan Ángel Ruiz, que para mí es un honor y un orgullo, yo como aficionado a la historia y aficionado a sus trabajos y lector de sus trabajos, haya accedido a hacer el prólogo, lo mismo que mi compañera Mercedes Fernández Ansilla, en sus correcciones ortográficas, pues lo mismo que Valentín Casco, para consultar el archivo parroquial, Pedro Miguel López Pérez con su ánimo, el maquetador Masi Rojas, Paco y Lourdes del Registro Civil de Guareña, Juan Muñoz y Panchica, no sé, la lista es interminable, o los testimonios que me han dado, ¿no? Julián Moreno, Tommy de Llanos, o sea, es que es tremendo, ¿no? Me han ayudado muchas personas, pues, y quizás no todas las nombre uh-huh. personalmente, porque al final hago una mención que las quiero englobar, ¿no? Que digo que a todas las personas que han sido, las agradezco porque han sido muchas, ¿no? Muchas personas para que esto vea la luz.
Bueno, pues recordamos a las 8 de la tarde este sábado aquí en Guareña la presentación de este libro, El exilio guareñense, además colaborando, como decía ahora Pedro el Foro Historia de Guareña, que también sigue ahí en marcha con la asociación. Pero pues nos queda un minuto ya, este último minuto, para animar a la gente. El acto es abierto al público, quien quiera asistir lo puede hacer este sábado, ¿no?
Sí, es abierto al público, como no podría ser de otra forma, y creo que es muy enriquecedor de que asistan, de que lean esta, de que tengan conocimiento de estas personas. También es verdad que he tenido ya ofrecimientos para presentarlo en otras poblaciones, como puede ser Azuaga o Badajoz, ¿no? Pero yo creo que este trabajo interesa más en un ámbito más local, ¿no? Que son personas con nombres y apellidos
de
Guareña, de nuestra localidad, que podrían haber sido nuestros vecinos hoy en día, ¿no?
Por cierto, se va a poner a la venta, ¿no?
Sí, libro. Van a estar en las librerías de Guareña, en todas las tres que existen, tienen un precio de 12 euros, uh-huh. y bueno, cualquiera lo puede comprar, ¿no? Pienso que no es un precio que es un precio asequible
para todos los datos que hay, que contienen. No,
entonces pues no, eso para mí es una, creo que el conocimiento pues tiene que estar al alcance de todos los bolsillos, ¿no? Y bueno, pues es algo que he querido hacer, ¿no? Uh-huh. Es autopublicado, es editado y publicado por mí, ¿no? Digamos financiado por mí, ¿no? Y bueno, pues solamente con recuperar la con la recuperación del importe, que no deja de ser un poner el conocimiento de estas personas, pues para mí es un orgullo, ¿no? Y un honor, es la digamos que es la mayor recompensa, ¿no? De que la gente pueda reconocer y pueda conocer este tipo de personas, ¿no? Y la tragedia y la vida que fue, ¿no? Por el...
Y además es un trabajo también, un libro que se queda ya para la historia de Guareña, que además estamos, lo decíamos también antes, estamos en Navidad, pero estamos, como quien dice, casi en la Feria del Libro, porque hay presentaciones de libros esta semana casi como si estuviéramos en la Feria del Libro. Se presenta el libro de los 40 años de Ayuntamientos Democráticos, en este caso también el tuyo, el lunes el amigo Juanfran también presenta un libro sobre la ajedrez sin límites, y todo se queda aquí con el nombre de Guareña y de historias, en este caso de Guareña, ya para siempre, porque los libros es lo que tienen, queda para siempre. ¿Algo para terminar, Pedro?
Pues para mí es un orgullo de que en cuestión de muy pocos días, de hecho, pues con el jueves estaré acompañando a Juan Ángel en la presentación de 40 años de Ayuntamientos Democráticos. Es un gran trabajo para mí. Para mí Juan Ángel es un referente historiador, no solamente ya de Guareña, sino de la comarca, digamos, ¿no? De la comarca, más allá de la comarca, ¿no? Me encanta sus trabajos, los leo, ha rescatado muchos trabajos, no solamente de 40 años de Ayuntamientos Democráticos, de la Segunda República y la Guerra Civil, sino también las reformas, la evolución de la propiedad de la tierra en el Partido Judicial de Don Benito, o sea, que es un gran conocedor y un gran historiador de, digamos, de la comarca. Y bueno, con el tema del ajedrez, pues mi compañero de club de ajedrez, pues también la acompañaré, y para mí es un orgullo de que la gente de esta, las personas de Guareña, pues animen a publicar sus trabajos y a compartirlo, porque eso dice mucho de una dinamización cultural que existe, o una inquietud cultural, digamos, que existe en esta población, y dice mucho de nuestro ser y de nuestras personas.
Bueno, pues para terminar, no me resisto a preguntarte, Pedro, ¿qué tal se vive la política desde fuera?
Bueno,
o desde la primera línea, como se suele decir.
Yo recuerdo cuando en 2011 conocí a Epi Román. Fue concejal en Santa Coloma, creo que fue en Santa Coloma de Gramanet, y tuvimos una charla allí en el café del mercado de Abasto, y yo le decía: mira, Epi, yo no me siento político, yo pienso que la política son las personas que viven de ella. Y ella me dijo: Pedro, tú eres político lo mismo que yo. Yo hace ya 40 años que dejé de la política, pero vivo, actúo, estamos activamente, peleamos por, yo qué sé, puede ser por un desahucio, las pensiones, por cualquier cosa, y somos políticos. Entonces sigo pensando, aquello me impactó mucho. Me encanta de echar un café cada vez que viene ella y Telle, su marido, ¿no? Y me encanta de echar un café, y sí, es verdad. Las personas que se hacen política de cualquier cuestión, somos políticos todos.
Exacto.
¿No? De tanto las personas que pelean por una sanidad pública, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, pues aquello me grabó mucho, ¿no? ¿Cómo se ve la política desde fuera? Sigo siendo político.
Exacto, sí, sí.
Sigo siendo político porque me quedó marcado aquello, ¿no? De Epi Román, al cual, pues bueno, pues la saludo un montón. Y bueno, luego, posteriormente, lo veo, me encanta, lo mismo que cualquier otra historia, pero ante todo, pues también, pues bueno, pues soy ciudadano de Guareña, soy padre, soy trabajador, soy esposo, soy compañero de ciertas asociaciones, soy asociado, socio de peñas, entonces pues todo, ¿no?
Se ve de otra forma, pero no se deja de ser político en el sentido de que al final cada uno lucha por lo que considera que es justo, ¿no? Y
sí,
la forma de ser política, ¿no?
Sí, pues cualquier persona que tenga inquietudes sociales, digamos, puede ser considerado político. No hace falta de que tenga un cargo, ¿no? Pero creo que es mi opinión, mi experiencia personal de
pero más relajado sí, ¿no?
Sí, bueno, sí, un poquito más relajado, pero bueno, nunca te dejas de, porque una persona que, yo pienso que una persona que tenga inquietudes puede tener las inquietudes políticas, culturales, sociales, deportivas, todo, ¿no? Tienes que estar siempre involucrado en la sociedad en la que vives, ¿no? Y mejorarla dentro de tus perspectivas, apoyar, o sea, dar tu granito de arena, tu aportación, tu trabajo, pues siempre pues para mejorar la sociedad en la que te encuentras, pues en este caso para mí es en la sociedad de nuestro pueblo, ¿no? De Guareña, pues entonces pues siempre tienes que estar involucrado, creo, en algo, ¿no?
El exilio guareñense, un libro en este caso escrito por Pedro José Pascual Salguero, que se presenta este sábado aquí en Guareña, concretamente en el Salón de Actos, que hemos cambiado de ubicación. Pero José, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Fran. Un saludo. Una vez más, y encantado de estar contigo.
Y felices fiestas.
Igualmente, y a todo el pueblo de Guareña.
Guareña al día, Fran Muñoz.